y nos acompaña en los estudios de Sport 890 Andrés Scotti, un exfutbolista con una trayectoria dilatadísima. Ustedes ya lo saben, participante de aquella generación fantástica de la selección uruguaya, campeona de América en 2011, cuarto en el Campeonato del Mundo de Sudáfrica, pero además, hoy por hoy en otro rol, en un rol que todavía es dirigencial, porque todavía en realidad su grupo, el que está trabajando dentro de la AUF, no dejó el cargo, digamos, para la asunción de las nuevas autoridades. Y además en un rol de empresario. ¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido. Un placer tenerte 100% Deporte. Un gusto que estés acá en Sport 890.
¿Qué tal, Seba? Bueno, un gusto. Un gusto compartir con ustedes este rato de charla. Y bueno, ahora que comentaba justo el tema de los accesos, estaba lindo transitar en Montevideo. Llegué rápido. Sí. Me dijo Sebastián que me comía con un mate, así que bueno, un gusto venir a charlar un rato con ustedes.
Igualmente, Andrés, en una experiencia nueva esta, ¿no? Como dirigente, porque en definitiva, hoy por hoy, tanto vos como Pedro Bordaberry y como Armando Castaindebat se han convertido en dirigentes de fútbol. De repente sin quererlo, o una vez que apareció la oportunidad, sí queriéndolo, pero es un poco el rol que están teniendo, ¿no?
Bueno, en sí no fue queriéndolo, ¿sí? Básicamente cuando te piden que des una mano en algo que siempre luchaste y defendiste con tanta pasión, que ese el fútbol, bueno, me pidieron dar una mano y bueno, éticamente no le podía decir que no, más allá que no quería, te soy honesto, no quería, no tenía tiempo, vos bien lo dijiste, por un tema laboral, me agarraba en un año muy de mucha actividad, pero bueno, la almohada no me permitió negarme y ahí nos sumamos a colaborar, a destrabar una situación compleja que venía de hace muchos años, que por suerte se pudo salir. El otro día charlábamos con no me acuerdo quién y claro, la situación llevó casi 6 años en que se apruebe un estatuto. Entonces, no es nada fácil. Entonces, cuando te dicen a veces que se impuso, digo, pero ¿cómo a veces se puede malinterpretar algo? Una federación que está afiliada a un organismo y no quiere respetar las reglas que el organismo te impone, te tenés que desafiliar en todo caso si es que no te gusta las reglas que te impone ese organismo. Simplemente nosotros vinimos a mediar, a destrabar el tema, colaborar con eso y a su vez, más allá de ese tema puntual, vimos que en la asociación hay tanta cosa linda para hacer, hay un montón de cosas para desarrollar y bueno, ojalá que las nuevas autoridades, ahora sumen Nacho y bueno, se está terminando de conformar el Ejecutivo, puedan llevar a cabo la mejora de nuestro fútbol.
Claro, ¿ustedes están conformes con lo que hicieron? O sea, cuando ustedes se vayan ya en días, ¿habrán cumplido con las etapas que les requerían o que ustedes se pusieron como metas en este lapso de tiempo en el que iban a estar? Que a propósito se extendió bastante, ¿no? Para lo que ustedes pensaban.
Sí, en otros lados dicen que fue peor después que estuvimos ahora con gente en Perú y en otros lados. 2 años.
Bueno, Guatemala. Claro.
3 años, sí. Mucho más largo. Nos dijeron, ahí nos asustamos.
Claro, pero o sea, para ustedes que iba a ser por un ratito.
Para mí fue largo, pero después que vi otras realidades, como que está. No. Digo, el objetivo se logró, que era aprobar estatutos. Puntualmente, ese era el pedido que nos había encomendado Conmebol y FIFA. Y eso salió. Después, el tiempo dirá. Nosotros pues, trabajamos mucho en procedimientos, en normas, en reglas a seguir. Pero eso, bueno, la misma asociación va a ser la que encargada de que se cumplan esos procedimientos, esas normas, esas reglas. Que incluso algunos ya estaban redactados. Simplemente que no
faltaba aprobarlos.
No, estaban redactados y los tenían aprobados, simplemente que no se llevaban acá adelante. Vos podés tener normas y reglas, pero si no las cumplís y no hay nadie que las controle, es como si no estuvieran. O sea, podemos poner muchas leyes, pautas, normas, pero si nadie las controle, nadie las audite, nadie las sigue, quedan ahí aisladas. Mejor capaz que tener poquitas que se controlen, que se lleven adelante. Pero bueno, ese es mi deseo de cara al futuro. Ojalá que este trabajo que se ha hecho de nuestra parte y de los clubes también, que trabajaron un montón, y de todos los grupos de interés que se sumaron, que entre todos lleven adelante lo que tanto se trabajó durante el tiempo.
Andrés, vos transitaste todo este periodo teniendo primero reuniones, después asambleas con el viejo sistema, integrás el nuevo congreso y las divisiones siguen estando. Y cuando parecía que se había aprobado un estatuto y a los días o a los meses o al mes se aprueba las elecciones y hay un nuevo gobierno, parecía que, bueno, se eligió un nuevo gobierno, hay divisiones, vamos arriba, vamos a laburar todos juntos en pos de tratar de sacar el fútbol uruguayo, que está en un pozo, evidentemente. Pero las divisiones siguen estando. Recién lo hablábamos con Nacho. Hay 9 clubes que le firmaron para que no asuma hasta que la comisión de ética resuelva si él cometió o no ilícitos o de alguna manera su conducta estaba reñida con actos que de alguna manera lo pueden comprometer.
Creo que la elección pintó como está el fútbol.
Dividido.
Bien dividido.
Casales, Tarulo la semana pasada.
Ahí está. Entonces, ojalá que entendamos una vez. A mí me pasó vivirlo hasta en internas de clubes. Entonces, que vos decís y no entendés cómo todos con una misma camiseta, vamos a llevarlo puntualmente de repente a algún equipo.
Sí, sí, sí.
Y cuando llegan las elecciones, como que se dividen, o paran de hacer acciones. Yo me decía, no, es periodo de elecciones. Entonces el club como que freno de mano. Se atrasan salarios, se paran obras. Y digo, pará, pero sí, estamos todos por lo mismo, digo. ¿Por qué pasa eso?
Pero pasa en un país a veces, Andrés. Pasa un año electoral en un país que de repente o te dan todo para que lo vuelvas a votar, o de repente paran y dejan todo medio quieto para que la gente no se altere mucho y no se dé cuenta de muchas cosas. ¿No pasa eso generalmente?
Yo a veces me considero bastante burro en eso y digo, y me cuesta entenderlo, porque lo razono y digo, ¿por qué estamos para lo mismo, en pos de lo mismo? Y en definitiva después estás peleando y te digo, ¿y cuál es el argumento? ¿Cuál es el sentido? Y no sé, el ser humano estamos tan especiales que a veces me cuesta descifrarlo. Bueno, esta experiencia de AUF me lo comprobó.
Ahora lo viste de adentro.
Con muchos síntomas. Lo tenía claro un montón de cosas, pero bueno, fue gente que decía unas cosas, después cambiaban de parecer y así fue mutando.
Y como jugador que ahora de alguna manera está del otro lado, ¿cuál es tu diagnóstico?
¿Diagnóstico de cara al futuro?
Diagnóstico de esta división. Que definitivamente Andrés no tiene solución o hay que seguir para adelante y bueno, y los que queden por el camino quedan por el camino.
No, que hay que seguir para adelante seguro, digo, pero bueno, ojalá que se entienda el porqué del cambio y el para qué, porque algunos a veces no entienden el para qué. Yo creo que lo del cambio es en pos de un mejor fútbol, o sea, por algo mejor, no es para empeorar. Pero hay que entenderlo, si vas en busca de algo mejor y vas a poner trabas y vas a arrancar de manera negativa el cambio, y es complejo porque en definitiva, por más que algunos quieran y otros no, si más o menos entre todos no se alinean un poquito, yo no te digo que también la oposición política o de la parte de gestión haga su laburo, que a veces es bueno que te estén criticando y que te estén...
controlando también.
Y que te estén sacando de esa zona de confort, que te quedes, ya está todo bien, pero no, está bien, no, te estoy exigiendo porque quiero que sigas laburando. Está bueno, y que quieras... Está bueno, pero no en una de no dejarte avanzar nunca. Entonces,
o destruir, ¿no? De buscar cosas para destruir.
Y sí, en definitiva creo que la idea, como las oposiciones, tienen que ayudar a que ese cambio sea de buena manera y nunca dejarte en esa zona de confort que a veces entramos todos. Y la oposición también exija cambios o busque soluciones, que de eso se trata siempre, que es lo más complejo de todos. A nosotros siempre, el uruguayo particularmente, te dicen, encontrame una excusa o un problema para esto, y en dos patadas se nos pasan 10 excusas rápidas, las tenemos al toque. Yo siempre me mudaba con las llegadas tardes a nivel empresarial, y yo qué sé, pinche, problemas, enfermaste a alguien, y ahí pa, me siento, no sé. Pero bueno, dame una solución. Entonces acá en el fútbol creo que hoy tenemos que ponernos el chip, el disco de las soluciones y entrar a laburar en eso, porque vienen pocas soluciones y bueno, hay que trabajar duro para poder encontrar las correctas.
Hablando de soluciones, uno de los problemas más urgentes que tienen, hay muchos problemas, pero uno de los problemas más urgentes de los clubes es el tema financiero. Recién hablábamos lo del tanque. Incluso hasta con Nacho, que él se la esperaba, veía que el panorama como venía con el tanque, ¿no? Que no iba a arrancar. ¿Cuál es el efecto inmediato para tratar de que los clubes no estén tan asfixiados, de que cada partido, Andrés, dé déficit, y dé un déficit salado? Es decir, estamos hablando de más de 100.000 pesos, 150.000 pesos por partido.
Sí, nosotros creemos que ahí no hay que dejar que esa bola sea grande, entonces hay que atacarlo de arranque. Sí. No puedes esperar al final cuando ya está al horno de la institución, y yo creo que hay que irlo atacando de inmediato, sí. No dejar que la bola se vaya agrandando, eso por un lado. Sí. Después hay que iniciar un montón de negociaciones para mí con el gobierno, con el ministerio, a nivel seguridad. No todos los partidos tienen el mismo riesgo, no todos los partidos hay que aplicarle. Un clásico no es lo mismo que un partido de menor calibre. Y bueno, hay que tener un criterio, hay que sentarse a negociar. Digo, yo considero que el deporte es una política, tiene que ser una política de Estado. Hay que apostar al desarrollo. No solo del fútbol profesional, sino del deporte en general. Y bueno, y ahí el gobierno va a tener que también trabajar y ayudar un poco a gestionar este tipo de espectáculos. Pero tienen que ser espectáculos.
A sacar una, claro, un poco la carga tributaria, por ejemplo.
Y bueno, no sé, hay que buscar la vuelta, hay que sentarse y charlar. Digo, no podemos decirle qué hacer tampoco, pero creo que entre todos, porque en definitiva hablábamos con Pedro y Armando, que ellos son políticos, y dicen, cada acción que periodística o de impacto que ha generado nuestra accionaria en la asociación tiene más relevancia que cualquier acto político y convocatoria.
Totalmente, porque el fútbol es así.
La caja de resonancia que tiene. Bueno, nosotros lo vimos después de Sudáfrica, claro. Fuimos a jugar un partido a China, nos estaban esperando en el hotel dos empresarios que no los conocíamos. Y acá nos presentaron y nos dicen, nosotros venimos a darle las gracias, nosotros llevamos 10 años trabajando en China. No sé, en estos 10 años hemos vendido, vamos a tener una cifra, 10 millones, y cada año era pelear qué es Uruguay, dónde estamos, cómo somos, qué rasgos tenemos, qué idioma hablamos, pa, 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 pa. Dice, a partir del 2010 nos vio el mundo, fueron de los mejores embajadores que tuvimos, y en un año vendimos lo que en 10 años anteriores no habíamos vendido.
Qué impresionante, ¿no?
Entonces, la caja de resonancia como embajada a nivel mundial que tenemos, a nivel deporte, a nivel fútbol particularmente, por la historia que tenemos, Hay que cuidarla.
¿Y eso de la selección cómo lo trasladás a la imagen que puedan tener los clubes, por ejemplo? Así como la selección, las selecciones juveniles, que dejan una buena imagen no solamente futbolística, sino en cuanto a comportamiento. ¿Cómo lo trasladás al rendimiento de los clubes en la actividad internacional, por ejemplo?
Y bueno, yo creo que el resultado tampoco va de un día. Sí. Acá lo que pretendemos es que los cambios... Ya el otro día querés el resultado, ¿no?
Sí.
Los cambios son muy a largo plazo. Son a 5 años, para 10, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar estructuras, tenemos que mejorar muchísimo las infraestructuras, lo que son los pisos, las canchas, el área formativa. Ahora incluso con unas chicas arquitectas se está iniciando un proyecto ahí ahora con el gobierno para poner sintéticos en canchas de baby fútbol, que va a cambiar la modalidad de toma de decisiones, la dinámica de juego de los gurises, porque tiene que partir de ahí. Si nosotros desde ahí estamos jugando de manera directa, vamos a sacar un montón de Suárez que se revuelven, que son unos guerreros, que está bárbaro, pero hay una filosofía de juego que no la cambias en primera. Eso se cambia de abajo, no se cambia cuando llegas hasta a nivel profesional. Y después, bueno, el cambio de estructura en la selección, se entendió el cambio de profesionalismo de la gestión. Se profesionalizó todo lo que es la gestión. Ustedes, a nivel periodístico, van al complejo y hay un procedimiento a seguir y unas pautas.
Lo que pasa que ahí, y si bien en los primeros tiempos el maestro tuvo oposición, porque decía, mirá los gastos, ¿qué pasa? Fue uno solo que tomaba la determinación. Es decir, él de alguna manera dirigió todo eso, pero tuvo, evidentemente, por los buenos resultados, se le fueron dando facultades para poder decidir, para poder definir, para poder hacer. Y eso en la AUF lo estamos viendo. Es casi imposible que un presidente pueda tomar determinaciones que a veces tienen que ser drásticas, evidentemente.
Aún así, hubo en algún momento, para aportar un poco a lo que decía Bambino, que estoy de acuerdo con él, en algún momento hubo algunos cuestionamientos al proceso, al sueldo, ¿te acordás?
Al mantenimiento del complejo, que se lo veía como un gasto.
Aún estando de acuerdo con vos en que el maestro tomaba las decisiones, hubo algún momento en que hubo clubes que de repente sospecharon de pagarle todo el año cuando en realidad había eliminatoria 6 meses, una cosa así, me acuerdo que aparecieron, ¿no?
Ayer Ramiro lo dijo, claro, que hay clubes que todavía tienen esa mentalidad que lo ven como un gasto y no ven la inversión. Claro. Lo que han vendido los clubes gracias a las selecciones juveniles no está escrito. Ya el fútbol uruguayo vende mucho menos que lo que vende la selección, muchísimo menos. Claro. Entonces, todo lo contrario, tendrían que cuidarlo. Nosotros cuando, me acuerdo que iniciamos el proceso allá en el 2006, y fuimos a hablar con el presidente de turno. No tenían un mango, la asociación no tenía, estaba quebrada. Entonces, vos profesionalizaste toda la gestión de la asociación. Uh-huh. Ni que hablar que incrementaste el presupuesto, pero incrementaste los ingresos. Y eso es lo que tenés que medir. Si mejoraste, bueno, obviamente que va a haber más gasto en toda la operativa, pero lo tenés cubierto. Nosotros mismos incidimos en la renovación del cuerpo técnico. No es que incidimos, entrábamos y estaba el tema a tratar. Por suerte no lo tuvimos que negociar, ya estaba negociado por el ejecutivo anterior. Nosotros simplemente lo que hicimos en su momento fue trasladarle a los clubes, nos juntamos con todos los presidentes, le pusimos las cartas sobre la mesa y todos nos dijeron que sí. Todos.
¿Y por qué algunos dijeron que no?
Después? Todos nos dijeron que sí. Después alguno dijo, no me acuerdo.
Nunca nos consultaron. La renovaron y nunca nos
les consultamos a todos. A todos. Y alguno dijo, no me gusta la forma que juega, pero está, yo qué sé, eso está normal, digo.
Sí, a alguno le gusta, otro no.
Es fútbol. Y ahí pensamos todo distinto, y es lo lindo, y por eso se dan estas charlas. Pero consultamos a todos, se hizo una proyección económica de ingresos y egresos con la gerencia, está para cubrirse todo, perfecto, démosle para adelante. Y ya con esa renovación ya salió partido de Brasil, de Francia, nos salió partido, ahora digo, se generaron un montón de cosas, la China Cup, que el maestro genera también, que detrás de una selección haya un proceso serio, digo, vos vas a negociar un partido. Y no es lo mismo si no tenés cuerpo técnico, si no está todo...
Pero los clubes son muy críticos de decir, sí, está bien, genera la selección, pero se lleva el 50%.
Pero es que los clubes... Somos la única federación que subsidia clubes profesionales. Argentina, nosotros estábamos con Chiquitapia, nos tocó charlar un rato con él, queda todo en AFA. No, los clubes no reciben un mango. Los ingresos de los clubes van por otros carriles. No es que subsidia.
¿Cuáles, por ejemplo? Publicidad, televisión.
Publicidad, exactamente.
Ahora, Andrés, ¿y los mercados no son diferentes también? O sea, no es bravo de repente para los clubes. Hay clubes que venden 50 entradas. Entonces, si venden 50 entradas, ¿cuánta gente le puede interesar verlo por televisión?
Y vamos a compararnos con los paraguayos, un fútbol más similar, población, poder adquisitivo y demás. Y tienen otra estructura. Vendieron los derechos televisivos por otro monto. Abonados tienen menos que nosotros, entonces digo, ¿dónde está? Uh-huh. En los que gerenciamos el producto, me parece que está el error ilógico. Está. Si lo mal vendés, después no te va a dar.
Claro.
Está clavado eso.
Y para los clubes lo mismo, porque vos decías hoy, y yo me quería detener en algo y después la charla se fue por otro lado y está bien. Vos decías, hay que hacer del partido un espectáculo.
Sí.
¿Está bien? Hablaste de la cancha y demás. Y también, y aparte de lo que son los gastos de seguridad, está todo el tema de esta infraestructura, ¿no? Buenos baños.
Bueno,
los dirigentes se ponen la pila en eso cuando hablan con ustedes. O sea, ¿son conscientes de que las canchas tienen un montón de necesidades que tienen que cumplir, que tienen que mejorar? Esta semana hemos hablado con gente de Fénix en varias oportunidades por toda esta historia, que por primera vez en su rica historia, tiene más de 100 años, va a llevar a un grande su escenario. Y hubo un movimiento de hinchas que pintó los baños, que los arregló, que pintó las tribunas. Es decir, hay que llegar a esa necesidad de decir, tengo ganas de llevar a un grande, tengo que hacer todo esto, si no lo llevo, no me lo habilitan.
Y yo creo que no.
Por eso.
Yo creo que eso tiene que estar monitoreado desde antes de iniciar el campeonato. Uh-huh. Si no, no se puede habilitar un recinto. Porque en definitiva después es lo que se vende a nivel televisivo.
Claro.
La empresa que invierte en vos o en el espectáculo también tiene que tener un retorno y está bueno que lo que venda lo pueda vender acá y lo pueda vender en otros lados. Cuando más calidad tenga ese espectáculo lo vas a vender mucho mejor. Eso se cae por su peso. Después lo que son accesibilidades y demás para los escenarios deportivos y baños. Estamos muy atrás.
Claro, mamita. Porque es un espectáculo.
A ver,
hay una realidad. El fútbol, cuando uno va a lo que son los precios de las entradas, el fútbol en Uruguay no es caro. Porque no lo es.
No, para bien. Nada.
Ahora, de repente, yo capaz que pago, te podría poner un ejemplo absurdo, capaz que pago 100 pesos más por una entrada si me das un buen baño. Pero si yo sé que voy a ir con mi hijo, ¿no? O con mi novia o con quien fuera al estadio y no va a poder ir al baño, no van a poder, ¿entendés? No va a tener un lugar donde comprar algo para comer si tienen hambre, porque hay poco y lo que poco, eso sí es carísimo. Entonces, es difícil, ¿no? Que el tipo tome la decisión de decir, quiero ir al fútbol, porque aparte, por suerte, ahora cambió. Hasta hace poquito no se vendían entradas ni los días de partido. No podías planificar. O sea, vos tenías que armar tu agenda en base al partido de fin de semana. Y difícil eso. Vos sabés que te llueven dos gotas y la gente no va. Pues si lo ve por la tele, lo escucha por la radio.
Tal cual.
Entonces, me parece que no. Tendríamos que todos de ese lugar, cada uno, poner lo suyo, ¿no?
Sí.
Para conformar ese espectáculo.
Yo creo que todos los que estamos en torno al espectáculo, desde el periodismo, los que gerencian, la área digital, mismo los jugadores, en un montón de acciones que ellos llevan adelante, que también repican en la caja de resonancia, llevan y dejan de llevar gente. Pero bueno, hay que empezar de a poco también, el cambio drástico y estadios magníficos rápido no vamos a tener, entonces vayamos de a poco, pero avancemos. Mi gran preocupación es que la brecha con el resto de Sudamérica, olvídate de Europa, ¿no? De Sudamérica se sigue agrandando. Entonces lo que tenemos que empezar es no llegar a lo que algunos han avanzado, ejemplo Chile, es acortar esa brecha, y hay que empezar. Pero cada uno tiene que empezar por sí mismo. Y como hablábamos antes, hay clubes que están preparados para ser clubes profesionales y hay clubes que no. Y no dejas de ser una institución digna, por más historia que tengas, que pases un lapso de tu historia sin ser un club profesional. Puedes ser un club social, puedes partir de otra base, rearmarte, reayornarte para el día que estés preparado a ser profesional, que es mucho menos rentable que la parte amateur.
Totalmente.
Y es mucha, totalmente. Y es mucho más exclusivo el profesional y mucho más inclusivo la parte social. Vos vas a agarrar más el barrio, tu zona, si lo haces social que profesional. El profesionalismo excluye al que no está apto. Y excluye a la masa, a la mayoría, porque la mayoría no está al nivel. Entonces, según qué chip entendamos en ese cambio y podamos transitar, capaz clubes que no estén preparados, ese trayecto de no ser profesional por un lapso, para el día que estén preparados y evalúen, che, estamos preparados para ser profesionales, bueno, ahora sí.
Después de la pausa te voy a preguntar, hacer un par de preguntas sobre el tema porque es súper interesante lo que acabas de decir. Tenemos que hacer una pausa, estamos en vivo en 100% Deporte, son casi las 9 de la mañana.